Malandanza por el camino ciego del amanecer. Buenas noches, amigas, amigos. Estamos iniciando esta, la edición número 28 de Malandanza por el camino ciego del amanecer, aquí en Universidad de Chile 102.5, en el Vidrio Búnker. Hoy en una edición especial dedicada íntegramente a poner en el aire momentos destacados de la cuarta irrupción pública malandante del sábado recién pasado. En la primera parte vamos a escuchar a nuestro amigo Werner del proyecto Gerontofobia, haciendo dos temas, El Dragón y Somos 5000. Somos 5000, recordarán, es el poema que escribió el músico y actor chileno Víctor Jara justo antes de su tormento y su muerte en el Estadio Chile. Entre los dos temas de Gerontofobia va a ir Batiscafo, con una entrega muy particular de Le Premier Pupil. Entonces vamos con todo eso, Malandanza.
Pagaba el último dragón, huyendo del castigo del hombre y su temor. Era Omega y no tendría quien dejar la herencia y la semilla de su clan. Lentamente su corazón se iría apagando. En la historia una leyenda más, sin saber que no habría ya nada más que hacer. Con el tiempo ganó el miedo para sí, el humano un enemigo a combatir. Lentamente su corazón se iría apagando, en la historia una leyenda más de caballeros, de castillo y título real. Nombre de la espada y la cruz, al dragón quieren matar. Pagaba el último dragón, huyendo del castigo del hombre y su temor. Era Omega y no tendría quien dejar la herencia y la semilla de su clan. Lentamente su corazón se iría apagando, en la historia una leyenda más de caballeros, de castillo y título. Espada y la cruz, al dragón quieren matar.
Era una noche oscura y tormentosa, y la casa de Ambrosito relucía por la lluvia. En una habitación de la residencia, bañados por la tenue luz de la luna, dormían en su cama King Size, Ambrosito y Coyahuasi. En la habitación contigua descansaba plácidamente Comunistín. Esa misma noche se celebraba el mundialmente famoso Carnaval de Ciudad Baño, durante el cual los habitantes de la higiénica urbe se disfrazaban a gusto con alegres o satíricos trajes. A pesar de la lluvia, se había decidido celebrar el Carnaval, pero a Ambrosito no le importaba, así que él y su nueva familia estaban en su casa durmiendo tranquilos. No había sido fácil para él superar la muerte de su idolatrada Amapola. Además, su hijo Capitalín no le hablaba desde la muerte de la hormiga nazi, entre paréntesis, Amapola. El Carnaval ya había empezado y las personas bailaban eufóricas, enfundadas en sus hermosos y extraños disfraces. Pero de repente apareció un invitado con un disfraz particularmente inquietante. Todos lo miraban completamente asqueados por el olor y la coloración siniestra del, entre comillas, disfraz. Todas las personas, hasta los seres más perturbados mentalmente de la faz de este planeta, Bolsonaro, por ejemplo, o indecentemente tránsfugas, estilo Pepe Fuera, saben que hay temas con los que no se debe jugar sin provocar emociones fuertes e incluso extremas en el público, electorado, incautos, varios, etc. Uno de ellos, obvio, es la muerte. Claramente algún ciudadano estaba tratando de jugar una broma de mal gusto a familiares o amigos, aunque el fuerte olor y las vistas del traje lo hacían parecer bastante real. Otro parroquiano recordó entonces haber leído en el pasquín local, la cloaca veraz, una amarilla nota sobre la eventual profanación de la tumba de la hormiga nazi. Esta información corrió de boca en boca con una velocidad alarmante y se armó un follón, un caos de personas huyendo aterrorizadas. El disfraz consistía en lo que parecía a primera vista una copia burlesca de la mortaja y el cadáver de la hormiga nazi, aunque apreciando los detalles era imposible dudar de que este era el verdadero cuerpo de Amapola Amaranta María Jesús y José, más conocida en la movida nacionalsocialista del submundo de la sanitaria metrópoli como la hormiga nazi. Se podía apreciar la cara demacrada y hundida, los gusanos aún recorrían el cuerpo en busca de más carne para alimentarse, y los ojos desorbitados y lechosos miraban melancólicamente hacia un horizonte inexistente. En la plaza donde se celebraba el carnaval ya no quedaba nadie, salvo el misterioso ciudadano escondido en el anonimato por la mortaja y la cara de la hormiga nazi. Desde allí, la persona se movió lentamente hacia la casa de Ambrosito y entró. Subió al segundo piso y llegó a la habitación donde dormía Comunistín. Entonces, Capitalín se sacó su bizarro traje y tomó un cuchillo que llevaba en su bolsillo. Su rostro lucía más pálido de lo normal y tenía unas ojeras extrañamente grandes. Tú, inmunda limaña, tú has sido el culpable del declive de mi honorable familia. Me costó encontrar una forma creativa y entretenida para asesinarte. ¿Sobrevivirá Comunistín a este intento de yamicidio? ¿Intervendrá alguien para salvarlo? ¿Por qué no se despertaron Ambrosito y Coyahuasi? ¿Qué se fizo Inodoro Yáñez, los hámsters gigantes? ¿Qué se hicieron? ¿Volverá a ser electo Pepe Out? ¿Se reducirá la jornada laboral a las 40 horas o se aumentará a 80? Estas interrogantes y más serán resueltas en capítulos futuros de esta saga, aunque no necesariamente alguna en el próximo. Soy Elia Primer Pupil. Esto fue Batiscafo.
Somos 5.000. Pequeña parte de la ciudad. Somos 5.000, cuánta humanidad, con frío, hambre, pánico, dolor, presión moral, terror y locura. Golpeado como jamás. jamás creí se podía golpear a un ser humano. Un muerto, un golpeado. Como jamás creí se podría golpear a un ser humano. Canto, qué mal me sales. Cuando tengo que cantar, espanto, espanto como el que vivo, como el que muero, espanto. Sangre del compañero presidente se hace más fuerte que bombas y metrallas. Así golpeará nuestro puño nuevamente, pero de repente me golpea la conciencia y veo esta marea sin latido. Un muerto, un golpeado, como jamás creí se podría golpear a un ser humano. Un muerto, un golpeado, como jamás creí se podría golpear a un ser humano.
Mala andanza, sombra de letras en un teatro negro aquí en Universidad de Chile 102.5 en el mero vitrio búnker, hoy recordando la cuarta erupción pública malandante del sábado pasado. En este bloque vamos a prestar oídos a la presentación que hizo Aníbal Saluza de la poeta estadounidense Elizabeth Bishop. Luego de ello, la primera lectura de un poema de Bishop, Visits to St. Elizabeth. St. Elizabeth es, de hecho, el manicomio donde estuvo recluido el poeta Ezra Pound. Y cerrando el bloque, vamos a escuchar a nuestro correligionario Ricardo Chamorro con el tema propiamente tal de Coloquiales y Paranoicos. Vamos con todo ello. Mala andanza.
Buenas noches, buenas noches a todos, bienvenidos. Bueno, Elizabeth Bishop me dio hartos dolores de cabeza en la universidad porque era parte de lo que se estudiaba en cultura norteamericana y literatura norteamericana. Ella nació en Massachusetts en 1911 y es una poetisa con una obra muy corta, muy breve, pero aún así fue ganadora del premio Pulitzer en 1956. Creo que es importante decirlo, porque además a ella no le gustaba mucho la presión de las editoriales, especialmente porque sus poemas le tomaban mucho tiempo a escribir. Básicamente no le interesaba mucho la poesía de esos años, de los años 50, la poesía confesional o incluso el coloquialismo de la espontaneidad de los años 60. especialmente del movimiento beat, ¿no? No obstante, ella escribía más una poesía que era basada en la forma. Era una poetisa que depuraba mucho la forma, cómo escribía, y además eso le ayudaba a contener un poco lo que ella tenía que expresar, que era su vida en el fondo, que no ha sido nada fácil en realidad, una vida desarraigada de la familia. Su mamá ha sido, bueno, no que importe mucho, pero creo que para lo que ella escribía sí. Su mamá fue internada en un sanatorio, un manicomio. Además, se podría decir que tenía una especie de ausencia de identidad, y era súper perfeccionista. Y básicamente, ella se sujetaba de la forma y de la rima exactamente porque eso le ayudaba o le permitía tener sus pensamientos y emociones bajo control, básicamente. Los dos poemas que vamos a leer reflejan totalmente las temáticas del dolor y de la pérdida. Y uno de ellos, que One Art, se considera totalmente su obra maestra. Entonces creo que hicimos una buena elección de Elizabeth Bishop. Visits to St. Elizabeth's by Elizabeth Bishop. This is the house of Bethlehem.
Esta es la casa de Bethlehem.
This is the man that lies
este es
in
el hombre
the house of Bethlehem.
Que está en la casa de Bethlehem.
This is the time
esta es la hora
of the tragic
el hombre trágico
man
que está en la casa de Bethlehem.
This
este
is
es el reloj pulsera que da la hora del hombre tan locuaz que está en la casa de Bethlehem. Este es un marinero
is a sailor
que usa el reloj
wearing the watch that tells
que da la hora
the time of
del hombre
the honored man
tan enaltecido que está en la casa de Bethlehem.
This is the roasted
rada,
all of
toda de tablas
reached
a donde llega el marinero que usa el reloj que da la hora del admirable viejo que está en la casa de Bethlehem.
These are
estos son los años
the years
y los muros de la sala, los vientos y las nubes del mar de tablas surcado por el marinero que usa el reloj que da la hora del maníaco que está en la casa de Bethlehem. Este es un judío con un gorro de papel de periódico que baila llorando por la sala sobre el rechinante mar de tablas del chiflado marinero que da cuerda al reloj
winding this watch that
que
tells
la hora
the time of the cruel
ese hombre atareado
that lies in the house
que está en la casa de Bethlehem.
This
este
is
es el
a
mundo
world of books
de los libros
flat.
Que se han vuelto opacos.
This is a Jew
este es el judío con un sombrero de papel de periódico
that
que danza llorando abajo en la sala sobre el crujiente mar de tablas del marinero loco que da cuerda a su reloj que da la hora del hombre ocupado que está en la casa de Bethlehem. Este es un muchacho que golpea contra el piso por ver si el mundo sigue allí y es plano para el judío viudo con su gorro de papel que baila llorando por la sala un vals a lo largo de una tabla ondulante junto al callado marinero que escucha en su reloj el tic-tac de la hora del hombre exasperante que está en la casa de Bethlehem. Estos son los años y los muros y la puerta que se cierra sobre un muchacho que golpea contra el piso para sentir que el mundo sigue allí y es plano. Este es un judío con un gorro de papel periódico que baila alegremente por la sala hacia los entablados mares que se van más allá del marinero de ojos fijos que sacude el reloj que da la hora del poeta,
of the poet,
del
the
hombre
man that
que
lies
está
in the house
en la casa de
Bethlehem.
Este es el soldado
home
que vuelve
from the
a casa
war,
de la guerra
Estos son los años y los muros y la puerta que se cierra sobre un muchacho que golpea contra el piso para saber si el mundo es redondo o plano. Este es un judío con un gorro de papel periódico que baila con cuidado por la sala avanzando sobre el tablón de un ataúd con el chiflado marinero que muestra su reloj que da la hora del despechado que está
of the wretched man
en la casa
that lies in the house Bedlam. Of Bedlam.
Cuéntame ahora, tú no sabes nada que te han obligado. Siempre estás buscando lo peor, siempre corres por maldad. Siempre estás buscando lo peor, siempre corres por maldad. Sobre esta noche tú me has emborrachado, tienes tú la mano ardiendo y tus labios me los niegan. Dices no te quiero, digo no te creo, sobre esta noche pero que ha sido de ti, donde has dejado la pasión que yo te di, pero quién ha sido de ti, donde has dejado la pasión que yo te di. Si estoy contigo, yo como flor, nadie a buscar, me tienes tú. Y tus labios me los niegan. Sobre esta noche tú me has emborrachado, tienes tú la mano ardiendo y tus labios me los niegan.
Malandanza, trizando la botella del mensaje aquí en Universidad de Chile 102.5, hoy recordando la cuarta erupción malandante. Y también saludando a los amigos de Radio La Imposible, que desde Argentina nos retransmiten hacia el mundo los días jueves a las 6 de la tarde. En el siguiente bloque vamos con la segunda parte de Metro Libre y Elizabeth Bishop. También otro tema de Ricardo Chamorro y la lectura del infrascrito Malandanza.
One Art by Elizabeth Bishop.
El arte de perder
The art of losing
no es difícil de dominar.
Hard to master.
So tantas many cosas things parecen henchidas con el intento de perderse,
lost,
que su pérdida no es ningún desastre.
Lose
pierde
every
algo
day,
cada día, acepta la confusión por las llaves
keys,
perdidas,
the hour la hora en blanco, spent, the art
el
of
arte
losing
de perder
isn't hard
no es difícil
master,
de dominar.
Then,
luego practica perder más,
losing farther,
perder más rápido,
losing faster,
lugares,
places,
nombres,
and names,
las
and
partes a las que querías viajar.
You meant to
nada
travel
de esto
none
traerá
of
un desastre.
Will bring disaster. I lost my perdí mother's watch,
el reloj de mi madre.
And look,
y mira,
my last,
mi última
or next
o penúltima
to last,
de mis tres casas se ha ido.
Three loved houses went,
el arte de perder
the art of
no es difícil de dominar.
Isn't hard to master.
Perdí
I lost two cities,
dos bellas
lovely
ciudades
ones,
y algunos
and
vastos
faster,
reinos que eran míos.
I owned,
dos ríos,
two rivers, a
un continente.
I missed
los
them,
añoro,
but it
pero
wasn't
no fue un
desastre. A disaster.
Incluso
even losing you,
perderte a ti,
the joking voice,
la voz burlona,
a gesture
un gesto
I love,
que adoro,
I shan't have lied.
No habré mentido.
It's evident,
es evidente.
The art
el arte
of losing
de perder
is not
no es muy difícil
to
de
master,
dominar. Aunque pueda parecer
may
así,
look like,
escríbelo,
write it like disaster.
El extraño. El extranjero no sabe dónde ir, termina siempre callejeando a su soledad, mirando las vitrinas con ojos ajenos o buscando un cuerpo que abrazar en el tumulto. Tampoco sabe hablar el extranjero. Toma su sopa lentamente en el comedor de los estudiantes. Solo da vueltas en redondo, pues tiene un pie atado y otro mudo. Nunca pronunció la palabra padre, tampoco la palabra patria. Y ahora las balbucea en sueños, sin comprender ya su lengua materna. El sol sube y se pone cotidiano. La extraña sombra del extranjero apenas cambia de tamaño. No basta con besar al mendigo y acariciar al perro de la calle. Para nacer aquí hay que volver a nacer. Otra cosa del mismo texto, del mismo libro. Modo mute. Tiene un epígrafe sacado del film Old Boy. Bueno, en la lengua de Cervantes en todo caso. Dice así. Pero la canción de mi amor es siempre demasiado breve. Ese es el epígrafe. El otoño tarde o temprano alcanza las plantas de interior. Pero la flor no demasiado roja sigue en el ojal del traje frío. Si suena otra vez la canción de cuna, dejo la luz prendida para dormir. Violencia en modo mute. La letra con sangre sale. Errata. Lo siguiente aparece tachado. Si alguien pudo pensar lo impensado viniendo del abandono, y lo que sigue no. Borra esa palabra sin tinta posible para ese silencio el eco que se calla. No entres allí ni digas eso. Las palabras son solo un aire que no deja respirar tranquilo. Hay cosas que no se dicen cuando se muere el muerto. Todo hombre tiene derecho a morir, sentenció el asesino con las yemas plastificadas. Y el gatillo con el uso de la palabra. Soy un facilitador, remató. Las ampolletas cuelgan con luz negra. Todo hombre tiene el deber de morir, corrigió un dios de bisutería. Con un plan secreto para el mundo. Soy un corrector de estilo llano. Y tacha, y borronea, y tacha, y tacha. Gracias. En César Vallejo, un poeta universal y peruano, murió en París el 15 de abril de 1938. Él escribió un soneto que probablemente conozcan, que se llama Piedra Negra sobre Piedra Blanca. El soneto lo tengo en una foto en el teléfono y pienso leerlo ahora, porque es el punto del epígrafe del texto. Me moriré en París con aguacero un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño. Jueves será porque hoy jueves que proso estos versos los húmeros me he puesto a la mala y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmeros. La soledad, la lluvia, los caminos. Me llevó a París hace un par de semanas. Y esto no es cachiporreo, es sencillamente parte del contexto del poema. En ese recorrido confundí Montparnasse con Montmartre y eso me hizo demorarme más en encontrarla, ya difícil, por cierto, de encontrar tumba del Cholo Vallejo. A propósito de eso y a propósito del soneto que acabo de leer, que se llama Piedra Negra sobre Piedra Blanca, este es el texto que escribí allí mismo, entre los graznidos de unos cuervos particularmente gordos. Procurar la tumba en el panteón errado no es broma si vas para peor sin lengua en país desconocido. Dando vueltas por horas las callejuelas con cuervos y flores recién cortadas para antiguos muertos que quizás se revuelquen y resuciten en plan hombre muerto caminando. También por los deudos, empecinados en blanquear las lápidas un viernes de brazos caídos en los nichos de estos famosillos. Encontrar la tumba en el panteón correcto, con las pistas de un viejo visitante online, habida cuenta de que los muertos nada dicen de su situación. Antes guardan un riguroso silencio, ocupados siempre en medir la eternidad con arena, y cuántas gotas de lluvia caben en el mar, al fondo de la tumba, a la derecha, donde no alcanza el sol, desfalleciendo de este Viernes Santo, sin aguacero, sin abril, equivocado sin duda, muriendo de risa, con el Cholo Piedra Blanca. Con esto termino, a propósito de la experiencia de correr y a veces llorar también, ¿no? Runner. ¿De quién escapa quien corre en la plaza antes de aclarar los hechos por todos conocidos? De boca en boca de los mudos, en privado gira sobre el ripio, público orbita el derrotero en la plaza sola, sin mendigo, ni escolar, ni pájaro cantor, quien por error mire al que trota, solo, dando vueltas contra reloj, nadie lo espera en ninguna meta. Su cuerpo se moja sin objeto, nadie lo persigue, pero huye. Su sombra suda sin suceso. Muchas gracias.
Malandanza, la H muda, el silencio aquí en Universidad de Chile 102.5. En este nuevo bloque vamos a escuchar al poeta invitado, al poeta de Arica, Rodrigo Rojas Terán, leyendo algunos textos de su obra Cumbia Ácida, y otro tema, uno de amor, de nuestro amigo Werner y el proyecto Gerontofobia. Malandanza.
Este es un poemario que trata varias temáticas que suceden en Arica, en la zona fronteriza. Y es un libro cargado, digamos, de toda esa realidad y ese imaginario que se produce en Arica. Este primer poema se llama Carnaval del Sol. La oscilación, los cuerpos, crecen junto al ritmo del bronce. La idea es impregnarse de ese sol que recrudece las dolencias de los bailarines en el asfalto. Panorámica de ñustas, bronceadas y explosiones de flash. Una selfie para el perfil de Facebook. Músicos beben cervezas en la cuneta. Construyen a lo largo del día una sonora embriaguez. Lo demás que sucede en el año es basura para traficantes. Gracias. Este poema se llama Verano y Cumbia Chicha. La cumbia chicha es un ritmo musical que nació en el Perú y bueno, allá en Arica, por ser zona vecina con Perú y Bolivia, se escucha bastante, sobre todo en las zonas rurales de allá de Arica. Verano y cumbia chicha. Derribar el calor de la tarde con un baile sudado en el living, Wendy Zulka, los Ronich. La música envasada surfea el destino. Bailarinas miran las cervezas tibias, chorreadas junto al parlante. El abuelo boliviano mastica hoja de coca en la intemperie. Corto punzante rayo de sol que quema su lengua. Ellas perciben el verano como un virus caliente que se expande en el asfalto. Toqueteos con olor a ruda detrás de un camión aljibe cada tarde. Las ráfagas desaparecen, la blancura de la droga sobre el filo de una navaja. Gracias. Este otro texto se llama Condones inflados en el cielo. El tiempo, cenizas de cannabis. La distancia entre una palmera y otra no quita perspectiva. Mantiene los destellos de un día de samba y canuta. El grupo de amigos observa a los pirañas vendiendo su merca, mientras la tarde se pierde entre carpas de hippies arrojadas como esporas sobre la maleza. Bajo el morro, balizas, ruidos, alarmas, policías desfilan en sus bicicletas. Desde la cima sembrada de turistas, alguien lanza condones baratos, sinfonía de bolsas plásticas y preservativos volando en círculos como los jotes. Gracias. Este poema se llama Aquellos buenos tiempos de Chicha y está configurado, digamos, en el imaginario del Valle de Azapa, que es un valle en el cual yo me crié mis primeros años. Entonces, tengo un arraigo muy grande con ese valle en la cual suceden muchas cosas buenas y malas, y también hay muchos personajes como el que aquí se va a citar en el poema. Aquellos buenos tiempos de Chicha. Amanece, los primeros rayos del sol atraviesan el invernadero. Brota la filosofía ante la huida de una liebre encandilada. La vida no es un regalo, es una cumbia chicha perdida en la tristeza. En el bosque de olivos, bajo un calor sofocante, John Guaino recuerda su última canción, Tardes de música tropical, donde fue genio y figura. En la época del gran parque Rosedal, solo tocaban grupos de la división de honor de la escena chicha. Sus canciones ceñían fantásticas ese candor prohibido por la dictadura. Tarde de esplendor vacío en algún bar de mala fama. Cae la noche en el valle, cae como un violento puñado de aceitunas. Cae la música envasada como aquellos buenos tiempos de chicha. Muchas gracias.
Detrás de las matas, de acostar en el muro del patio tarde en la madrugada, porque la oscuridad que nos guarda no esconde tus encantos. La noche siempre mucho más clara, tú brillas tanto. La ausencia de la gente en la calle salva mis aventuras, como si fuera un gato celoso en una edad madura. Agazapado y quieto te esperaré con la luna llena. Tú llegarás flotando como si el aire te mantuviera. Las gotas del rocío nos servirán para bañarnos luego. Yo noto que lo sientes como si fuera un misterio. El río felicidad, como las tantas desventuras, será tan limpio y natural, claro y lozano, cual hermosura. Si fuera un gato salvaje, me treparé en un árbol y salvaré de un salto gigante todo el prejuicio humano. Me subiré en las ramas más altas como hacen las hormigas, y con hojas de laurel te bautizaré, reina mía. Flamará mi bandera de libertad sobre mis heridas. Como si fuera un gato te voy a amar con mis siete vidas. Da.
Malandanza, grafiteando el poema en la espalda del policía, aquí en Universidad de Chile 102.5, en el vidrio búnker, en el bloque postrero de momentos de la cuarta irrupción pública malandante del sábado pasado. Ahora prestamos oídos a la segunda parte de la lectura de Rodrigo Rojas Terán, el poeta ariqueño. Un cuarto tema de nuestro amigo Werner del proyecto Gerontofobia. Y el cierre y la despedida. Malandanza.
Este se llama Temporera. Escucha cumbia romántica en una pieza de cholguán y calaminas. Paisaje de claveles secos custodian imágenes de santos repartidos en la pared. En noches de placer, el catre es un horno de barro. Grillos saltan en la opacidad. La luna llena impacta acequias, charcos, un millar de invernaderos. Su hijo en el tomatal patea latas de cerveza cuando fija su mirada a la náusea del sol sobre las cabezas negras. Madre e hijo, unidos por tomates maduros que al atardecer relucen como el corazón de una tórtola muerta sobre infinitas mangueras de riego por goteo. Uno más por aquí. Bueno, en el Valle de Azapa también este libro expresa ciertas realidades también muy crudas que existen en Arica, y una de esas es que han existido muchos casos en el Valle de Azapa de agricultores que se suicidan consumiendo pesticidas. O sea, con aquellos mismos elementos que la cual ellos lo utilizan como para hacer más producción en la agricultura, en momentos de crisis ocupan después estos pesticidas como un arma, ¿no es cierto?, para autoeliminarse. Entonces yo tomé esa temática y hice este poema que se llama Animita. El pensamiento suicida comienza bajo el sol. Un hombre olfatea pesticidas y guano caliente en el sembradío. El recuerdo del amor, el manoseo, los besos, la calentura, lo colman de coraje. Todo lo perdido volverá con la cumbia. Cavila esos recuerdos en plena faena, bebe el annate y frente al cerro blanco muere. Gracias. Salud, ¿eh? Ahí un saludcito. Este otro poema se llama Villa Frontera. Meteoros candentes vacilan cumbia y escupen cloro en la piscina. Mediodía de malicia para jotes del jet set nortino. Con ojos turbados vigilan hermosos cuerpos en desarrollo. Cortejan a muchachas fieles al reggaetón. Te haría de todo menos el aseo. Niños sound y los choros pulentos demuestran habilidades de conquista. Intercambiar gomitas boca a boca, urdir el fuego prematuro en la entrepierna. La tarde se acaba en el instante en que el sol finge ser una baliza y el orgasmo explota como chorritos de espumante licor o incipiente balacera. Creo que voy a leer un par más. Este se llama Tomoyo Beach y es el nombre de una playa que está en la costa cerca de Tacna. No sé, los que quizás han ido por esas zonas. Bueno, ahí viví una experiencia en esa playa Tomoyo Beach. El sol arde como ají reseco en la inmensidad. Traza su furia en las ventanas de una casa edificada en el balneario. Quitasoles en la playa despegan de la arena, se arremolinan como el vuelo de aves migratorias, pequeñas naves que descienden a picotear la gelatina de las medusas separadas del mar en verano. Este se llama Invención. Verano repleto de moscas verdes sobrevolando la chusca, las gastadas piedras a orillas del río, donde recogí las primeras porquerías que arrastraba el agua. ¿Qué puedo inventar bajo las zarzamoras? Si estuvieras aquí, te ofrecería un tatuaje con mis dedos curtidos, como un lienzo dispuesto a pintar en las primeras horas de la mañana. La mancha morada o la invención de algo es solo la ilusión de un niño afiebrado de sol, cuando los frutos regresaban a la tierra entre el aleteo de una libélula o un colibrí desde la cima perfumada del Pacay. Bueno, quizás se han dado cuenta que mis poemas son bastante descriptivos, hay como una narración poética, y es porque me gusta como ese estilo, ¿no es cierto?, como de ir contando historias y temas que me interesan. Y este poema se llama Agujeros Negros y fue una situación que yo vi allá en Arica, en la cual dos jotes, al final así de un edificio, ya antiguo, viejo, ellos entraban y los vi así como de frente porque estaba como en un segundo piso. Entonces se me quedó grabado siempre esa visual de ver esos jotes entrando y justo había como dos puertas, así como que habían dos hoyos en los cuales ellos entraban. Y yo dije, ahí deben tener sus nidos, así me empecé a imaginar muchas cosas. Y bueno, nació este poema a raíz de eso que vi. Agujeros negros. Un edificio antiguo exhibe agujeros como puertas calcinadas, de donde aparecen unos jotes que picotean la carroña de un mamífero pequeño. El espectáculo se engrifa, se dan duro por la presa. La violencia desprende plumas y un trozo de los interiores del animal cae a escasos metros de un puesto de anticuchos. Los jotes escapan hambrientos hacia un punto sin retorno y las brasas de la parrilla se enfrían como las supernovas que agotan su combustible en la inmensidad del universo. Bueno, ya. Y este es el último poema. Se titula Días como perros perdidos. Crudísima caña matinal, salgo desnudo, corrompido de alcohol. Los rayos del sol me inundan, repletan de óxido la piel. Las aves planean con desdicha sobre un infierno naciente que calcina hojas, nidos, frágiles polluelos. El agua corre por una acequia donde anoche resbalé borracho. Sumergido en el estanque musgoso, mis oídos dejaban de oír una cumbia ácida sintonizada para la recolección de fruta, la misma que se goza manos llenas como dinero sucio, hijo del narcotráfico.
Ahora voy a cantarle a los miserables que vagan por el mundo derrotados. Son semillas mal plantadas y nacen con cara de abortadas. Las personas de almas bien pequeñas removiendo los viejos problemas, siempre queriendo aquello que no tienen. A quien ve la luz y no ilumina sus mini certezas, viven comprando dinero y no cambian cuando hay luna llena. Para quien no sabe amar, vive esperando que alguien caiga dentro de su sueño, como varices que avanzan, como insectos dando vuelta a lámparas. Vamos a pedir piedad, Señor, piedad, aquella gente cartucha y cobarde. Vamos a pedir piedad, Señor, piedad. Dales grandeza y un poco de coraje. Voy a cantarle a las personas flacas que en este mundo perdieron su viaje. Voy a cantar el blues como el pastor en el paseo Ahumada. Vamos a pedir piedad, hay un incendio bajo la lluvia. Somos iguales en desgracia, vamos a cantar el blues de la piedad. Vamos a pedir piedad, Señor, piedad para esa gente cartucha y cobarde. Vamos a pedir piedad, Señor, piedad. Dales grandeza y un poco de coraje. Para quien no sabe amar, vive esperando que alguien caiga dentro de su sueño, como varices que avanzan, como insectos dando vuelta a lámparas. Vamos a pedir piedad para esa gente cartucha y cobarde. Vamos a pedir piedad, Señor, piedad. Dales grandeza y un poco de coraje.
No hay que ser inteligente para adivinar la chanza. Esta es la autorreferente del programa
¡Malandanza! Textos con textos, pretextos en fanfarrias, Aníbal Salusa, Le Premier Pupil, acá presente, Ricardo Chamorro por allá, Luis Emilio Briceño en Los Ingenios del Aire, nuestros amigos también de la casa, Werner Westermann, Gerontofobia, nuestro poeta invitado, Rodrigo Rojas Terán, a quien agradecemos, y a todas y todos, amigas, amigos, queridos, queridas. Esto fue Malandanza, muchas gracias.
Malandanza, el mar adentro del relato de náufragos.